Las emociones hadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Sean todos ustedes a Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Gracias por escucharnos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que más adelante les voy a ir adentrando y haciendo algunas preguntas para saber si ustedes tienen este tipo de trastorno tan peculiar, ¿no? Bueno, pero antes de todo eso, les voy a dar los números telefónicos por si desean contactarnos, por si desean mandar un saludo, o bien por si desean hacernos alguna plática acerca de este trastorno, si tienen un familiar cercano, cómo se comporta. No sé, cualquier cosa, estamos aquí, las líneas son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Bueno, comencemos ahora sí con este tema y les haré una serie de preguntas para que ustedes se identifiquen. ¿Hay algunos días en que se sienten muy felices y sociables? O tal vez sumamente irritables, mientras que en otros les embarga la tristeza o una ansiedad inusual. ¿Van acompañados de estos periodos de alegría, de una mayor energía en aumento o desventaja de una actividad? ¿Van acompañados los periodos de tristeza, de fatiga, falta de esperanza o incapacidad para disfrutar por lo general algo que les gusta? ¿Han tenido pensamientos suicidas? ¿Hacen estos cambios en el estado de ánimo a cada rato? Bueno, algunas personas con estos síntomas, con estas cosas que les acabo de mencionar, son síntomas de un trastorno mental que dura toda la vida, pero sin embargo es tratable. Este se llama trastorno bipolar. Así es, el día de hoy hablaremos acerca del trastorno bipolar. Y bueno, ya está con nosotros aquí en cabina para hablarnos del tema el psicólogo Salvador Alemán. Él es psicólogo egresado precisamente de este Centro Universitario del Norte y director de Cultura en Santa María. Bienvenido.
Gracias, gracias. Es un placer estar en esta cabina, estar aquí platicando contigo, Nancy, y pues que las personas que me escuchan tengan el gusto pues de escuchar algo tan beneficioso, porque hablar del trastorno es bipolar muchas veces es así como que se toma bastante a la ligera, porque pues se etiqueta, ¿no? Esta persona tiene trastorno bipolar porque en un momento actúa de una forma y luego en otro actúa de otra. Entonces, en este espacio estaremos hablando precisamente de eso, de qué es el trastorno bipolar.
Sí, claro, y como mencionas tú, se ha normalizado decir eres bipolar, ¿no? Entonces, si dices que sí, luego que no, dicen ya eres bipolar. Entonces, aquí les vamos a explicar lo que es realmente tener un trastorno bipolar. Y bueno, para esto tenemos preparada una cápsula informativa con la que nos vamos a ir adentrando un poquito más al tema. Escuchemos.
¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. Otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. A esto se le llama episodio depresivo. Pueden tener síntomas maníaco-depresivos a la vez, también conocido como episodio mixto. Junto con los cambios de ánimo, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, los niveles de energía y los niveles de actividad. El trastorno bipolar suele tener otros nombres, como depresión maníaca o trastorno maníaco-depresivo. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar, pero involucran cambios de ánimo conocidos como episodios anímicos. Los síntomas de un episodio maníaco pueden incluir los siguientes: sentirse muy optimista, eufórico o animado, sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual, tener muy mal genio o parecer extremadamente irritable, sentir que los pensamientos van muy rápido, lo mismo al hablar, dormir menos, sentirse inusualmente importante, talentoso o poderoso, hacer cosas arriesgadas que muestran falta de juicio, como comer y beber demasiado, gastar o regalar mucho dinero o tener relaciones sexuales poco seguras. Los síntomas de un episodio depresivo pueden incluir lo siguiente: sentirse muy triste, desesperanzado o inútil, sentirse solo o aislarse de los demás, hablar muy despacio, sentir que no tiene nada que decir u olvidar mucho, tener poca energía, dormir demasiado, comer demasiado o muy poco, falta de interés en sus actividades habituales o no poder hacer cosas simples, pensar en la muerte o el suicidio. Un episodio mixto incluye síntomas maníacos y depresivos. Por ejemplo, puede sentirse muy triste, vacío o desesperanzado, mientras que al mismo tiempo se siente extremadamente lleno de energía. Algunas personas con trastorno bipolar pueden tener síntomas más leves. Por ejemplo, pueden tener hipomanía en lugar de manía. La hipomanía puede sentirse muy bien y descubrir que puede hacer mucho. Puede que no sienta que algo anda mal, pero su familia y amigos pueden notar sus cambios de ánimo y en sus niveles de actividad. Es posible que se den cuenta de que su comportamiento es inusual para usted. Después de la hipomanía, es posible que tenga una depresión grave. Los episodios de estado de ánimo pueden durar una semana o dos, en ocasiones más. En general, los síntomas de un episodio se presentan todos los días durante la mayor parte del día. Información obtenida de la página web medlineplus.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Bueno, escuchamos ya esta cápsula informativa y bueno, como les comentaba, aquí está el psicólogo Salvador Alemán y me gustaría que nos platicara qué le pareció esta información acerca de lo que es el trastorno bipolar, que nos puede platicar un poquito más acerca de lo que es.
Bien, escuchando lo que es la cápsula y adhiriéndole un poco de información para que conozcan más acerca de esto, pues es una afección del estado de ánimo. La persona se lo muestra, lo hace evidente, y aparte de eso se es consciente que está pasando por esto. Entonces las personas que la rodean comienzan a notar: oye, de un momento a otro tienes cambios en tu estado de ánimo, y pues no venía siendo de esa forma. Es como lo identifican los que no están a nuestro alrededor, y como te digo a ti también, conscientemente a veces también te das cuenta cuando esto pasa. Aquí en el trastorno bipolar, como ya lo escuchamos en la cápsula, caracteriza o se clasifica en tres tipos, que es de tipo 1, que también se le conoce como maníaco, donde la persona tiene una sobrecarga de energía que la hace estar en estados de ánimo que son eufóricos, donde se siente poderosa, que todo lo puede y lo hace denotar. En el tipo 2, que es el episodio depresivo, es pues prácticamente el lado opuesto de lo que mencioné. Entonces en este se puede ver y notar que la persona se siente triste, puede estar desesperanzada, sin ganas de hacer nada o de hacer lo que venía haciendo. El tercer tipo es ciclotímico, que también se le conoce como mixto. Aquí la persona atraviesa por estados de alta grado de positivismo, se podría decir así, y luego inmediatamente pasa al otro extremo, donde se siente notablemente desganado, fatigado, sin ganas de hacer prácticamente pues cosas que le provocarían placer.
Sí, claro, bueno, es importante conocer estos tipos de trastorno bipolar para, bueno, adentrarnos un poco más al tema, conocer que existen estos tipos y, como mencionábamos al inicio, más que nada, pues quitar, digamos, esos tabúes que se tienen acerca de que eres bipolar, ¿no? Y de que la bipolaridad tiene que ver con los cambios de luna, ¿no? Porque muchas veces también hemos escuchado de, ya cambió la luna, eres bipolar.
Sí, sí, se presta para este tipo de interpretaciones porque, pues, a veces se toma como cuestión de risa, pues, pero ya revisando bien el tema, para la persona que lo padece, puede ser desgastante. Entonces, y para los que lo rodean también, claro. Entonces, sí vale la pena revisarlo y revisarlo a profundidad. Bien, me gustaría también compartirles un poco acerca de la causa. Aunque no se conoce causa exacta, como muchos de los trastornos de la personalidad, este engloba varios factores, pero los que más se han estado revisando, se podría decir, son la base genética, donde si tú tienes un familiar o cercano a ti que haya padecido este tipo de afección, probablemente tengas una mayor probabilidad de desarrollarla también. También se ha visto que algunas estructuras cerebrales y su funcionamiento, sobre todo, está involucrado en este cambio de los estados de ánimo. Y el ambiente, por supuesto, también es influyente porque reaccionas de acuerdo al estímulo externo. Entonces, muchos de estos cambios en el estado de ánimo pueden ser producidos también por el ambiente en el que la persona esté interna o mezclada, pues se puede decir.
Sí, claro. Bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte, pero regresando tendremos más información acerca de lo que es el trastorno bipolar. Ya volvemos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. En un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, ya tengo en la línea al doctor Sergio Villaseñor Vallardo. Él es profesor del Departamento de Clínicas Médicas del CUCS. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Estamos hablando el día de hoy en este programa acerca de el trastorno bipolar. Y bueno, me gustaría que nos mencionara algo acerca de este trastorno.
Sí, con gusto. El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo. Una enfermedad del estado de ánimo que puede provocar cambios muy intensos en el mismo. En ocasiones el paciente puede estar muy animado, eufórico, incluso irritable o con mucha energía. Esto es lo que corresponde al episodio maníaco de la enfermedad. Es por eso que el trastorno bipolar tiene episodios maníacos y tiene episodios depresivos. Así pues, otras veces el paciente se puede sentir muy triste, deprimido, incluso indiferente o sin esperanza. Y también puede ser, en los casos más complicados, el paciente pueda tener síntomas maníacos y depresivos al mismo tiempo. Esto se conoce como el episodio mixto. Hay, pues, además de esto, cambios en el comportamiento, en la conducta del paciente, en los niveles de energía que pueden ser demasiados o muy escasos, según corresponda al episodio de que se trate, y por lo tanto también la actividad. Puede ser que esté muy activo, está en manía o en hipomanía, o completamente inactivo si está en un episodio depresivo. Antes se la llamaba enfermedad maníaco-depresiva, y más antes aún, locura maníaco-depresiva. Ya desde tiempos de antiguos se conoce esta enfermedad. Areteo de Capadocia fue uno de los primeros en describir esta patología. Después, una alteración que consiste en una elevación del estado de ánimo, un aumento de la energía y la actividad, en ocasiones así, que es la manía, y en otros casos, al contrario, una disminución del estado de ánimo y reducción de la energía y la actividad. El paciente presenta cambios emocionales, cambios en el pensamiento, cambios físicos y en el comportamiento. Normalmente tenemos fluctuaciones del estado de ánimo, que podemos estar más contentos o menos contentos o un poco tristes, pero esto va a influir en cierto rango. Ya en el trastorno bipolar se sale de la normalidad. La depresión es más marcada, dura más tiempo, o la manía es franca, inicio de euforia y de estabilidad, que puede alternar con episodios depresivos. Hay puesto un par de clasificaciones. El trastorno afectivo puede ser tipo bipolar tipo 1 o tipo 2, que son los más clásicos. En el tipo 1, el paciente pues tiene episodios maníacos y episodios depresivos. Pero en el tipo 2 no hay maníacos, solo hay la mayor parte de su vida la pasan deprimido y puede haber episodios de hipomanía. Es decir, no se presenta pues la manía completa, sino solo que hay aumento de energía y de actividad, pero no necesariamente tiene que estar en exceso, en demasía, y tampoco está complicándose con episodios psicóticos, porque el trastorno bipolar puede complicarse con psicosis. No siempre hay psicosis, pero sí lo puede haber.
Sí, claro. Bueno, y comentaba acerca de como la normalidad que se le da a decir que una persona es bipolar. Pero me gustaría que nos aclare este punto. ¿Cuál sería como la línea delgada entre esto que distinga tener un trastorno como tal o tener algunos cambios del estado de ánimo? ¿Cuánto tiene que persistir o qué tiempo tiene que pasar?
Bueno, esos son padecimientos crónicos. Todo el mundo tiene derecho a estar enojado, a estar triste un día o varios días, estar en duelo, por ejemplo, si perdió un ser querido. Pero cuando es durante más de 2 semanas y es muy marcado, entonces hay que poner atención. Por ejemplo, para saber que está en un estado maníaco, ¿qué podemos buscar? Vamos a encontrar que hay un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. Los primeros episodios son de euforia. Los siguientes episodios se anuncian con irritabilidad, mal genio, pues. Hay pérdida de la inhibición social normal. Hacen cosas que antes no hacían en este periodo maníaco. Tienen menor necesidad de sueño. La autoestima está muy elevada. Siempre es todopoderoso. Se lo saben todo. Se lo pueden todo. Son muy distraídos, la atención la pierden fácilmente, hay una elevada energía sexual o cometen imprudencias de carácter sexual. Hay que preguntar pues cuánto duran estos síntomas y si interfieren con sus actividades habituales, con su responsabilidad, con su trabajo, con la escuela, con actividades domésticas o sociales, incluso saber si ha sido hospitalizado por esta causa. Y si tenemos estos datos, entonces vamos a ver cuáles son los síntomas y ver qué cuánto duran. Son graves para interferir en el trabajo. Si es así, pues hay que iniciar tratamiento, ¿verdad? Tenemos muchas alternativas terapéuticas, tanto para la manía aguda como para el mantenimiento y el seguimiento a corto y a largo plazo. Y en el otro lado del sartén, pues estaría la depresión. El paciente está sin energía, si el paciente duerme mucho o no duerme, si ha perdido el deseo sexual o está aumentado, si ha perdido el apetito o está aumentado con cambios de peso, si ha perdido o aumento más del 20%. En el episodio depresivo, el paciente no tiene energía, está sin batería, cansado de él. Puede tener sentimientos de culpa, de minusvalía, incluso estar muy hipocondriaco, se complica. También en los episodios depresivos pueden complicarse con locura, con psicosis, el riesgo de suicidio en ambos, tanto en la manía como en la depresión. El depresivo no es capaz ya de expresar normalmente sus sentimientos, ni de expresarlos ni de sentirlos. Se transforma la percepción sentimental en una cosa muy extraña, diferente. Pueden tener muchas molestias físicas también, dolores de cabeza, de espalda, musculares, gastritis, colitis, aislamiento, sentimientos profundos de soledad, en caso de depresivo. Y esto, pues, si es tipo 2, va a predominar la mayor parte de la vida en la parte depresiva. Y habrá episodios soleados cuando tenga hipomanía. Mientras que en el tipo 1 va a ser la manía franca o la depresión mayor. Todo eso es lo que hay que tener en consideración.
Sí, claro. Bueno, menciona de los sentimientos de estas personas. ¿Cómo se porta una persona con trastorno bipolar con su pareja?
Estas personas muy frecuentemente se quedan sin pareja. A veces se confunde con problemas de personalidad, con el trastorno límite o por inestabilidad emocional. Se puede confundir, hay que hacer diagnóstico diferencial. Pues son personas muy difíciles, porque si están en episodio de manía y están muy irritables, pues van a estar gritando y peleando con todo el mundo, tratando de imponerse, pensando que tienen la razón absoluta. Pueden cometer incluso graves errores cuando están en manía, como regalar sus pertenencias, su dinero, su casa, su coche. Cometer errores muy graves de conducta. Incluso, pues, endeudarse más de lo que puede. Aquí es un problema muy complicado, porque para que se lo justifiquen, legalmente no está tan fácil en México. Porque debería ser, si están en ese episodio maníaco, deberían ser inimputables. Pero si ya se endrogaron, ya no les perdonan las compañías acreedoras.
Entonces no se pudiera como justificar o llevar, por ejemplo, un diagnóstico de decir, bueno, esta persona sufre trastorno bipolar y por lo tanto no tiene control de lo que hace.
Sí, en el episodio maníaco no se emite, no puede controlar, se pierde el control. No hay control de impulso, no hay tolerancia a la frustración. En el episodio depresivo, pues no se va a querer ni atender, ¿no? Puede pensar que no merece curarse, que es un castigo que Dios le manda por ser alguien sucio, pecador, culpable.
Muy bien, bueno, vamos a nuestro segundo corte, pero me gustaría que regresando nos platicara un poquito más acerca de este trastorno y de cómo se portan estas personas en su vida cotidiana. Vamos a un corte, pero no me cuelgue, porque regresando seguiremos hablando sobre este tema. Ya volvemos.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Estamos de regreso en Catarsis y bueno, sigue en la línea el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, y aquí en cabina también ya se encuentra el otro psicólogo que tenemos el día de hoy, Salvador Alemán. Y bueno, entre cortes estábamos viendo algunas preguntas e inquietudes que teníamos y le queremos preguntar. Bueno, doctor, tenemos unas preguntas, digamos.
Doctor, buenas tardes, le saluda Salvador. Entre el corte, Nancy y yo, hablando aquí, queremos que nos aclare algo que nos surgió aquí de duda sobre las complicaciones que contrae y en la vida de la persona, por supuesto, y los malos hábitos, porque, por ejemplo, este trastorno lo vemos muy relacionado con los estados de ánimo y que al fin y al cabo lo que provoca el ánimo es la energía que tiene la persona. Entonces, queremos que nos hable sobre la alimentación y sobre el sueño.
Bueno, esos pacientes deben atenderse por médicos psiquiatras como su servidor. Los pacientes con trastorno bipolar pues van a ser, como dije, personas muy difíciles que pueden confundirse con alguien que tiene algún trastorno de personalidad. Frecuentemente pues van a perder su trabajo, su pareja, su vida familiar y social porque no se controlan. Y es que no están bajo tratamiento. Estos pacientes pues pueden tener una alimentación normal completamente, pero muy frecuentemente se asocia el trastorno bipolar con el trastorno por consumo de alcohol y de droga. También, pues, como tienen conductas bordálicas, tienen conductas que no controlan muy bien, pueden cometer errores graves de conducta, ¿verdad? Además, cuando están desinhibidos, pues también pueden cometer infecciones sexuales. Es muy importante en los pacientes psiquiátricos, incluyendo estos con trastorno bipolar, descartar cualquier enfermedad médica concurrente. Siempre hay que ver si no hay un trastorno metabólico, diabetes, hipertensión. El síndrome metabólico es muy común. Y los pacientes pueden ser personas que viven una vida normal y son capaces de apegarse a un tratamiento. Los pacientes con trastorno bipolar, pues como se van a los extremos, lo primero que necesitan son medicamentos denominados medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Hay muchos de ellos que nos pueden servir, los más económicos e incluso originales, que es, por ejemplo, el carbonato de litio. El litio es el estándar de oro que han vuelto de nuevo, después de muchos años, a colocarse como uno de los elementos más importantes, tanto en la manía aguda como en la crónica. Pero también se pueden utilizar otros medicamentos como valproato, como carbamazepina, e incluso los mal llamados antipsicóticos. Los antipsicóticos de segunda generación son excelentes estabilizadores para evitar que el paciente se vaya a la manía o a la depresión. A veces también se pueden usar las benzodiazepinas en casos de mucha ansiedad, de mucha angustia, que también puede ser que estos pacientes lo sufran. En el trastorno bipolar, cuando está en la fase depresiva, pues es muy delicado el manejo, porque a veces no sabemos que el paciente tiene trastorno bipolar o no averiguamos bien. Y si está en episodio depresivo y se le da un medicamento antidepresivo, puede ser que lo conduzcamos a hipomanía o a manía. Esto se llama pues una iatrogenia, pero se puede evitar fácilmente con los estabilizadores. Por ello es muy importante hacer un buen diagnóstico, un buen psiquiatra diagnostique al paciente y que le pueda dar el estabilizador junto con el medicamento que sea necesario. Si está antipsicótico, pues tiene que darse un medicamento antipsicótico. Hay modernos antipsicóticos que nos pueden servir a esto, como la olanzapina, como caritrasina, medicamentos que se llaman antipsicóticos de segunda generación. Hay los antipsicóticos típicos, que son los primeros que salieron siglo pasado. En el Hospital Santana empezaron a utilizar la cloropromacina en 1952, apenas. Y bueno, era la maravilla. Pero ahora pues han evolucionado las investigaciones en neurociencias y tenemos nuevos medicamentos muy, muy eficaces para estos padecimientos. El aripiprazol también puede utilizarse. Y según el paciente, la psiquiatría, recordemos que es a la carta, hay que adaptarla a cada paciente. Entonces, incluso en los episodios depresivos podemos usar antidepresivos, que pueden ser los clásicos medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que sabemos que juega un rol muy importante en la depresión y en la expresión de las emociones, pero también hay más modernos, que se llaman duales, que son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, noradrenalina o con dopamina, y esto permite que el paciente esté más equilibrado. Incluso han salido nuevos medicamentos que se llaman moduladores entre la captura de serotonina noradrenalina, dopamina. Cuando se dieron los primeros medicamentos antipsicóticos eran bloqueadores completamente de los receptores llamados de dopamina. Cuando hay mucha dopamina, pues hay capacidad de goce enorme, pero también puede conducirnos a la locura. Entonces, los primeros medicamentos eran bloqueadores completos de dopamina. Ahora sabemos que es importante modular para que el paciente tenga emociones. Incluso para que el paciente pueda ser productivo, pueda reintegrarse a la vida. Actualmente no estamos en esa actitud antigua de que queremos que se mejorara el paciente. Pasamos de la mejoría a buscar la remisión. Y actualmente estamos un paso adelante buscando pues la reintegración a la sociedad y a la vida productiva de los pacientes. Porque cada vez tenemos mejores medicamentos. Últimamente salió uno que se llama Pregripazol, por ejemplo. Es una cuestión muy interesante para poder ayudar al paciente en los procesos cognitivos. Ya no solamente puedes mejorar o remitir, sino reintegrar. De tal manera pues que estamos en una época prometedora, una época en que podemos brindarle una gran respuesta a los pacientes. Afortunadamente antes era muy frustrante tratar a los pacientes psiquiátricos porque no dábamos mucha opción. Siempre pues tratando de conservar la esperanza del paciente, pero las alternativas terapéuticas eran pocas en realidad. Y ahora pues ya es otra historia, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, doctor, me gustaría saber entonces cuál es el rol, digamos, aquí del psicólogo o, por ejemplo, si llega a consulta un paciente que tiene este tipo de trastorno. Usted comenta de la parte psiquiátrica, pero ¿qué rol o qué función cumple el psicólogo?
El paciente con trastorno bipolar, cuando está estable, puede recibir también psicoterapia. Y esto se puede combinar con el tratamiento psicofarmacológico psiquiátrico. Se puede combinar, afortunadamente, las dos vertientes. Ese sería el papel de un psicólogo que fuera psicoterapeuta, ¿verdad, Arce? Uh-huh. Una psicoterapia al paciente. En la fase estable, no en la fase aguda, porque ahí no tiene caso. Imagínense, si está maníaco, pues no le importa que le digan. No quiere opiniones externas.
Estamos hablando desde su parte o su perspectiva en el ámbito farmacológico, y pues nosotros desde el ámbito psicológico, más que nada, lo que se busca en ambas partes es volver a reintegrar a la persona al estilo de vida cotidiana que venía realizando. Y más que nada, nosotros en el ámbito psicológico nos basamos en que la persona vuelva a sobrellevar un estilo de vida donde se desenvuelva en su ámbito, ya sea escolar, laboral, personal, que sea sus relaciones sociales vengan de menos a más, que donde también se busca en los hábitos, como le mencionaba, que son de sueño, de alimentación, que tenga alguna ocupación, alguna rutina o estilo de vida, y que realice actividades físicas, etcétera.
Bueno, sí, aquí vemos cómo hacen función, en este caso, el psicólogo y el psiquiatra. Pero bueno, cualquiera de los dos especialistas puede estar en esto, pero digamos ya en cuanto al tratamiento y la medicación, pues sí sería el psiquiatra. Pero ¿qué pasa si una persona bipolar no se trata? Ya digamos sin psicólogo o sin psiquiatra. ¿Qué nos podía decir, doctor?
Pero es muy delicado. Estos pacientes tardan a veces hasta 10 años en ser diagnosticados correctamente. Entonces ya tuvieron incluso intentos de suicidio o de autolesiones, perdieron pues mucha parte de su vida productiva, afectiva, pueden estar ya completamente solos porque nadie los tolera. Entonces sin tratamiento es un alto riesgo de suicidio, es un alto riesgo de cometan conductas inapropiadas, de que puedan perder pues todo sostén, que su entorno los abandone, los repudie sin necesidad, ¿verdad? Porque estos pueden ser bien tratados y lograr una estabilidad. Esto siempre y cuando el paciente tenga introspección. Es importante, muy importante, que el paciente se dé cuenta de su diagnóstico, se dé cuenta de su padecimiento, su enfermedad. Cuando el paciente está negando que está enfermo, no va a tomar tratamiento. Entonces es muy delicado, es un riesgo para ti mismo, es un riesgo para la sociedad.
Uh-huh. Doctor, yo quisiera hacerle una última pregunta. Quiero que, pues, tengo esta duda, aquí me surgió, en cuanto a cómo se manifiesta el trastorno en independientemente del sexo, sea hombre o mujer, y también la edad.
Por lo regular empieza en la adolescencia, pero puede ser incluso en edades tempranas, o más en la edad de adultos mayores, pero generalmente la incidencia es en la adolescencia, ¿no? Como si los cambios hormonales desencadenaran todo el proceso del trastorno bipolar. Pues hay que pensar que la causa es multifactorial, ¿verdad? Está el factor genético importante. Tenemos que ver los antecedentes familiares. Siempre preguntar si hay algún padre, abuelo, tío, pariente que haya sufrido trastorno bipolar o depresión bipolar o episodios depresivos o esquizofrenia. Siempre buscar antecedentes. La genética es importante, muy importante.
Muy bien.
Y esto vendrá en el futuro tratamientos sobre eso, ¿no? Que traten de modificar el riesgo de la herencia genética. También hay que ver la estructura y función del cerebro. En los pacientes bipolares hay deterioro si no se atiende. El cerebro cambia su estructura morfológica y funcional. Y el medio ambiente también cuenta mucho, pues como se mencionó, si está en un ambiente de estrés continuo, ya como estamos ahora actualmente con la violencia en Jalisco,
sí,
pues
sí.
Eso también contribuye mucho, ¿no? Falta de trabajo, falta de apoyo familiar, todo ello cuenta. Entonces hay que ver también si no hay eventos estresantes, traumáticos, que aumenten el riesgo que el paciente presente un trastorno bipolar o mixto. Hay unos que se llaman ciclotimias también, que no es tan grave como bipolar, pero sí son marcados cambios en el estado de ánimo hacia arriba o hacia abajo, pero no tan francos, no tan intensos como el trastorno bipolar.
Okay. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema? ¿Algún ejemplo que nos quiera dar?
Pues tengo pacientes que están con buen apego terapéutico, que son incluso excelentes empresarios y gente muy exitosa, productiva. Incluso pues hay gente, líderes políticos, sociales, que en episodios de hipomanía son muy, muy productivos, o artistas que pueden ser muy creativos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Francisco de Goya y Lucientes, ese famoso pintor español que sufrió trastorno bipolar, que su obra plástica se ve refleja claramente cuando está en episodios maníacos, cuando está en episodios depresivos, con una pintura negra, tenebrosa, o cuando está en una fase mixta, que es la más interesante en cuanto a producción pictórica, ¿no? Como por ejemplo los caprichos de Goya, que recordarán. De tal manera pues que no es un diagnóstico que cercene en la vida del paciente, y es alguien que puede apegarse a un tratamiento, puede tener una vida plena, pero siempre bajo un seguimiento estrecho.
Okay.
Muy bien, sí, muchas gracias por este tema que nos ha dado el día de hoy, esta información. Entonces, de nuestra parte serían todas las preguntas a realizar por el día de hoy.
¿Y me permite un comentario?
Sí, claro.
Actualmente su servidor está, bueno, ya desde hace muchos años llevamos protocolos de investigación para nuevos medicamentos en enfermedades mentales. Y actualmente estamos ofreciendo tratamiento para niños de 7 a 11 años que padecen depresión con uno de los más modernos antidepresivos que se llama fortioxetina. El tratamiento es gratis, solamente pues tienen que estar de acuerdo los padres y acudir a la clínica de Medellín donde estamos trabajando. Y también estamos ofreciendo tratamiento con el medicamento nuevo que les di, cariprazina, para pacientes adolescentes con esquizofrenia. Puede ser pues una gran ventaja, un beneficio para estas personas que no tienen posibilidades de comprar medicamentos nuevos, que son por lo regular muy caros. Aquí se les pueden ofrecer con un buen seguimiento, siempre con estrecho cuidado y vigilando que no haya ningún riesgo para el paciente. El
muy teléfono bien, claro.
De la clínica es el 33-36-13-98-77. 33-36-13-98-77.
Ah, ok. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por este dato y por la información que nos brindó el día de hoy acerca del trastorno bipolar. Bueno, con esto vamos a ir a otro corte de estación. No se mueva, porque regresando terminamos de hablar del tema.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos en el último bloque de Catarsis el día de hoy, hablando sobre el trastorno bipolar. Y bueno, como escuchábamos al doctor, estábamos comentando entre corte aquí con el psicólogo alemán de lo interesante que se nos hizo esto que menciona acerca de las pinturas, ¿no? Podemos ver cómo personas con algunos trastornos mentales pueden llegar a tener éxito en la vida, ¿no?
Sí, es que este tipo de trastorno es tan específico como lo escuchamos de palabras del doctor, no imposibilita a la persona a que desarrolle las actividades cotidianas o lo que él venía desempeñando a lo largo de la vida, puesto que eso no le impide ser autónomo, no le impide trabajar, no hasta cierto punto. Y en este caso de estos artistas que nos menciona él, y las plasmaciones que hacen en su obra de arte, es una forma de exteriorizar lo que tienen internamente. Él lo hace a través de la pintura, otros lo harán a través de esculturas, o tal vez otros desencadenen otro tipo de hábitos en los cuales enfocan esa energía o ese tipo de sentimiento para poder sentir un poco de alivio, se podría decir.
Sí, claro, mencionaba cómo pinta los cuadros negros, entonces esto sí es muy interesante saber que él lo que siente lo plasma en las pinturas, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de la prevención. ¿Qué nos puede decir?
Para este trastorno en específico no existe prevención como tal muy, muy enmarcada, porque abarca ampliamente varias, se podría decir, varias partes de la vida de una persona. Entonces, para esto tenemos en psicología, bueno, hay muchos, pero he traído acá tres que a mí me han parecido de forma pues muy, muy relevante. En la prevención primaria, pues ahora que sí, como todas las enfermedades, tienes que tener una atención inmediata. En cuanto se empiecen a denotar síntomas o evidenciar síntomas de algo que no venía ocurriendo, pues tienen que acudir con los profesionales adecuados. El primer paso sería, pues como lo dijo el doctor, la revisión médica, y luego, posteriormente, si hay una derivación con un profesional de la salud mental o vaya al profesional del tipo que sea, siempre es importante recibir la atención a tiempo y puntual. Eso te ayudaría a que no se desencadenen otras afecciones. Luego, en la atención secundaria, pues como manera de prevención, pues los estilos de vida ayudan bastante. Una persona que planea bien un estilo de vida saludable, se hidrata bien, hace ejercicio, mantiene hobbies, enfoca su energía a actividades de este tipo, pues le van a ayudar en esta y en otras afecciones o en otro tipo de trastornos e incluso enfermedades físicas. Por último, la terciaria, que es la hora que sí, la más importante, pues sería, si ya se encuentra diagnosticado, si ya se encuentra con hábitos, debe de encontrarse también medicado, porque él decía que la mayoría de las personas para este trastorno sí tienen que tomar medicamentos para la regulación. Entonces es importante que siempre se tenga un control sobre esto, porque un mal control de clínico puede hacer que la persona recaiga o por uno o por default empeore la situación en la que se encuentra. Entonces, pues hay que tener en consideración estos hábitos de prevención que de buenas a primeras pues no están muy, muy fuera de, del razonamiento y le ayudarían a las personas con este tipo de trastornos y de otros.
Sí, claro, y es que como comentábamos, me parece que al inicio, como también tiene que ver los genes, entonces como tal prevención así de evitar, pues no se puede.
No, no se puede. La genética se revisa porque, pues como lo mencionó él y te lo reitero yo, hay afecciones que son hereditarias o consanguíneas, se podría decir, donde si una persona de tu familia padece esa enfermedad, tienes una alta probabilidad de desarrollarla también. Puede ser que se desarrolle o no, pero la probabilidad se mantiene ahí latente.
Sí, claro. Les quiero compartir algo que me dice un adolescente que comparte, que les voy a leer acerca de cómo vive con este trastorno. Bueno, dice, mis cambios de humor eran los peores que se pueden imaginar. Mis padres pensaban que los odiaba, pero en realidad estaba enfermo y ni siquiera me daba cuenta. Ahora tomo los medicamentos para mi trastorno y llevo una vida bastante normal. Mi familia y amigos me apoyaron y junto con mi terapeuta me han ayudado para darme cuenta de lo que es y de lo que soy. Quisiera que otros adolescentes supieran que aunque a veces es difícil tener un trastorno bipolar, las cosas pueden mejorar. Bueno, aquí vemos esto que nos comenta este adolescente y vemos aquí, como mencionábamos, la importancia del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico temprano, porque el doctor sí nos estuvo diciendo, hay personas que pueden pasar 10 años y no se dan cuenta que sufren ese trastorno, ¿no? Entonces, aquí vemos esto de este adolescente, cómo cambia su vida al ir con un terapeuta, ¿no? Entonces, sí, sí se puede controlar, no se puede quitar como tal, pero pues invitar a todos a, si tienen cambios de humor, cualquier cosa, ir al psicólogo, ¿no?
Sí, siempre es importante dar esta recomendación, pero muchas de las veces por cuestiones de X o Y, la persona simplemente por las etiquetas también a veces que no acude a una terapia para recibir información que le puede cambiar la vida. Y en este caso del chico que de la lectura de ahorita, es importante también decirle a quien te escucha, a quien nos escucha pues en esta radio, la importancia de reconocernos a nosotros mismos, porque a veces hasta un niño te puede decir, es que te ves diferente, actúas diferente. O sea, si un niño te dice que actúas o te ves diferente, ya es donde tú debes de decir, ay, caray, algo está sucediendo. Pero muchas veces también lo más importante es nosotros mismos empezar a darnos cuenta cuando algo se está pasando de límites.
Ajá, y conocernos sobre todo.
Porque podemos, en el caso del maníaco, continuar porque es placentero sentirse bien. Pero ¿hasta qué punto?
Sí, claro. Es importante, sí, como bien mencionas, conocernos, ver lo de alrededor, ¿no? Las cosas que nos dicen. Y más que nada, si sentimos algún cambio o si nos lo están diciendo, en este caso, como el adolescente que nos comparte esto, que sus padres pensaban que lo odiaban, ¿no? Uh-huh. Que los odiaban. Entonces, cuando las personas te lo están diciendo, tú dices de un niño, bueno, también pueden ser los padres, pueden ser los familiares más cercanos, te lo dicen. Tú te empiezas a sentir raro, empiezas a sentir cambios, como hemos mencionado durante el programa. Bueno, es mejor asistir a obtener un tratamiento y sobre todo seguirlo para mejorar, para recuperación. Y bueno, asistir a las citas médicas y terapeutas, donde pues ahí te darán a saber lo que hay que seguir, qué tratamiento y, y más que nada, pues mejorar, ¿no? Sentirse bien con uno mismo.
Sí, claro.
Y bueno, ya estamos por terminar este trastorno bipolar, o sea, estamos terminando con este tema. Y bueno, me gustaría saber si quieres agregar algo más sobre el tema.
Bueno, creo que quedó bastante explorado este trastorno. Aparte de lo que hemos comentado aquí, él nos complementó el doctor desde Guadalajara. Pues, ¿qué me quedaría a mí decir de más? Pues, que aprendan a identificar cómo se sienten, más que nada. Porque no hay otra, ¿cómo te puedo explicar? No hay otra manera de decirlo, pues así, más bien, que te aprendas a identificar qué está pasando en ti.
Sí, claro, era como las preguntas, no sé si recuerden que les hacía al inicio del programa, no sé si las personas que llegaron un poquito más tarde ya no me escucharon, pero era algo así que si pasabas de tristeza a felicidad, si tenías periodos de cambio, de esperanza, de desesperanza, se trataba de un trastorno y era precisamente este del que hemos estado hablando, del trastorno bipolar. Y bueno, todas las personas, saber que todas las personas tenemos altibajos y son normales, ¿no? Pero hay que saber hasta qué punto es un trastorno bipolar y hasta qué punto es algo diferente, ¿no? Los estados de ánimo, bueno, pueden ser extremos de un rato para otro. Y como bien mencionas, pues conocernos a nosotros mismos y saber hasta qué punto es normal, hasta qué punto no lo es y cuándo asistir a terapia.
Sí, así es.
Bueno, y con esto damos por cierre este programa del día de hoy acerca del trastorno bipolar. Y bueno, igual que en todos mis programas, invitarlos a asistir a terapia. No importa que sea un tema diferente al trastorno bipolar, ¿verdad? Hay que asistir. Cualquier cosa, cualquier cambio, tristeza, cualquier cosa que nos pase, todos necesitamos un psicólogo.
Sí, o por default, alguien que te pueda orientar, alguien cercano, ya sea amigo, pariente, quien sea, quien te dé esa confianza. Es el primer paso y después ya tú tomarás los demás. Sí, pero siempre se recomienda que acudan con un profesional de la salud mental. Siempre.
Sí, claro. Bueno, y con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Mi nombre es Nancy Valenzuela y desde Control Operativo mi compañero Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.